Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los árboles de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Dice que la CIRT felicitó a este grupo por sus 94 años de trayectoria en Radio Nacional, acompañado ahora por televisión y plataformas de internet. Bueno, pues mañana celebraremos por todo lo alto 94 años. Y bueno, pues le comento que hoy tuvimos el indicador oportuno de actividad económica. La economía en un año ha tenido un decrecimiento de 0.6. Este es el oportuno. Todavía no es el IGAE, pero ahí está efectivamente el dato. Un nuevo hecho de violencia sacude a Michoacán. Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, fue asesinado. Yo creo que también valdría la pena que el gobierno de Michoacán, igual que la presidenta, le hizo el llamado al PAN de no estar celebrando cuay tanto muerto, pues ahora pone las fiestas de muertos, en este caso como una gran celebración de la muerte. A ver si puede ver usted el Twitter del gobierno, la cuenta de Twitter del gobierno de Michoacán, como que no está el horno para bollos o tanta celebración de muerte cuando tienes todo eso, ¿no? Este crimen se suma al del líder limonero Bernardo Bravo. Le comento que el 96% de las extorsiones en Michoacán se quedaron sin ser denunciadas. Y bueno, pues el guión ya lo sabemos. Están investigando y está lamentando la autoridad el asunto. El presidente del CCE, Francisco Cervantes, encabezó la delegación mexicana en el Mexico Day. Tuvieron reuniones con Christopher Landau, con varios, en este caso, integrantes de la comunidad empresarial y diplomática de los Estados Unidos. Por su parte, Marcelo Ebrard estuvo aquí ante el legislativo, habló del futuro del T-MEC. Yo creo que es muy interesante escuchar lo que ha dicho. La UNAM envía 100 toneladas de víveres a damnificados en Veracruz. Y bueno, pues hay amenaza de movilización y bloqueos masivos para el fin de mes en la Ciudad de México. Están pidiendo los transportistas incremento de la tarifa. Pues dicen ellos, ya se la subieron a los del Estado de México, el gobierno ya subió todos los impuestos, nosotros ¿por qué no? De paso anuncian que endurecen las multas aquí en la capital, hasta 68,000 pesos nos pueden caer de multa. En un momento más platicaremos con el secretario de Movilidad. Cuauhtémoc Blanco se defiende y dice él que después de las extenuantes jornadas, bueno, el de las extenuantes jornadas era el príncipe, ¿no? El hijo del expresidente. Este es pues todos los afanes de quien gobernó Morelos y lo modernizó de tal manera que el mundo entero está efectivamente sorprendido. Escuche usted lo que dijo, porque lo vieron jugando padre.
Mira, en primera me encanta el padre. Gracias a Dios soy deportista. No más juego padre, juego básquetbol. Me hice unos estudios hace poquito en Médica Sur, pueden preguntar, porque necesito hacer ejercicio, porque después de nueve años que estuve con la presidencia municipal, o fui exgobernador.
No, bueno, pues a este paso ya le van a decir desayuno, pádel, después cópula para aquello de relajarse, después comer tranquilo, siesta y ya si hace falta trabajar un ratito. ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos a jugar pádel en un ratito a la hora de trabajo? A ver que no se Jaime Azcárraga. Ya mejor no regresen. Qué bárbaro, él necesita jugar pádel, ¿no? Hay que entenderlo. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mozart a esta hora de la noche. Mi querida Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, ¿qué novedades tenemos?
Pues vamos con información internacional. La tormenta Melissa obliga a suspender clases y recortar jornada laboral en República Dominicana. Además, también informar que mañana llega a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y en la agenda destaca el gasto de defensa de España, que sigue siendo el único país aliado que no se compromete a alcanzar el 5%. También Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, es acusado de haber recibido dinero para su campaña del exdictador de Libia y ya fue ingresado a la cárcel. El tribunal, así es.
Y ya está en la Santé. Oye, está eso. ¿Un tribunal absuelve, en este caso, en segunda instancia, Álvaro Uribe?
Así es, doctor, de los delitos de soborno y fraude procesal. Esto al revocar precisamente la segunda instancia, la condena de 12 años bajo arresto domiciliario que había recibido en primera instancia. Y Petro ya convocó a un proceso de asamblea constituyente y movilización ciudadana tras esta absolución.
Ah, la cambiar la constitución, que es lo que saben, ¿eh? Yo no entiendo de veras estos gobiernos. Después la presidenta se pregunta, en el caso de Bolivia, ¿por qué se van efectivamente mermando? Pues entre otras cosas porque ya que están en el poder se les ocurre cambiar todas las reglas. Y la base de un demócrata es decir, oiga, llegué con esas reglas y me voy con esas reglas, salvo las que en campaña anuncié que iba a cambiar, que eso, bueno, pues aplica para México, nos dijeron que nos iban a aplicar esta dosis, pero Petro, decir, oiga, ¿dónde sacó usted que ahora, como no ha logrado deshacer en los tribunales a su enemigo político, como en su momento, ¿se acuerda lo de López Obrador y Fox y todo? Pues sí, vas perdiendo credibilidad de una manera brutal. Bueno, ahí está efectivamente ante el tema, le comento en otros asuntos que México supera ya los 5,000 casos de sarampión y nos colocamos como uno de los países con mayor número de contagios. El secretario de Salud, David Kersenovich, presentó el modelo de atención universal del cáncer de mama, que bueno, pues ataca a muchos millones de personas en el país. En Jalisco, la regidora de Juanacatlán fue detenida junto a tres familiares tras agredir a inspectores, así se echó, pero a la brava policías municipales que estaban clausurando una ferretería que operaba sin licencia, se lanzó y ahí lo fue. Por cierto, ayer se publicó en la columna de Raimundo Riva Palacio que había una investigación sobre el gobernador Lemus, el de Jalisco, y lo interceptaron los periodistas. A ver si tenemos el fragmento donde él dice que pues en la Ciudad de México hay quien está preocupado porque los reflectores están sobre Jalisco y que no hay investigación sobre él. Bueno, ya sabe usted que la pues verdad tiene patas cortas, o la mentira tiene más bien patas todavía más cortas. Y tarde o temprano estas cosas se saben. Si es cierto o no es cierto, ya lo veremos. Sobre el tema de Cuauhtémoc Blanco, ya le decía que está muy fatigado. Pues él tiene que jugar pádel. Jornadas extenuantes, imagínense, después de haber gobernado Morelos y todo lo que ha hecho por este país, pues necesita jugar pádel. Además, él le gusta, lo cual me resulta absolutamente increíble. Hoy le preguntaron a la presidenta sobre eso y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no comento sobre el tema, eso es asunto del Poder Legislativo. Hablando del Poder Legislativo, el que ya aceptó una invitación, están verdaderamente perdiendo totalmente el estilo. Lo de Noroña, pues ya le decía, lo de Cuauhtémoc Blanco, pues ¿qué le dices? Oiga, pues juegue al pádel o juegue a la matatena si le da la gana, pero en los tiempos libres, ¿no? Pero es este tema de decir, pues, ¿sabes qué? Estamos en el poder. Lo ganamos por las votos, podemos hacer lo que nosotros queramos, así están las cosas. Fernández Noroña dice que pidió licencia porque va a Palestina a presenciar, dice de manera directa, el genocidio del pueblo palestino. Dice que el vuelo es cortesía de Emiratos Árabes. Bueno, pues ahí está. Él anunció eso y lo seguiremos muy puntualmente. Lili Téllez publicó el último capítulo de este de Adán Augusto y la tribu de Alibaba. Todas las, efectivamente, corruptelas, el dinero, cómo lo trasladan a Baja California. Hoy se plantea ese asunto. Adán Augusto, por su parte, dice que hay un trasfondo político. No me diga, no se me había ocurrido eso. Político en las peticiones de investigar su patrimonio, minimizó las 37 denuncias por presuntas irregularidades que presentó Pérez Jaén y lo traen, bueno, pues entre Lili Téllez y Marielena Pérez Jaén, lo traen verdaderamente, como que encontró él ya la horma de su zapato. Y lo traen fuera de sí. Le comento en otros temas que, bueno, pues voy a ir en un momento más con Maru Rojas para que me cuente cómo le fue a Marcelo Ebrard. Dice que en el tema del plazo que se está a punto de vencer, de la pausa que tenemos para aranceles, tenemos un avance del 90%, lo cual, bueno, pues ciertamente es muy relevante. Hoy la presidenta dio a conocer que del 20 de enero al 20 de octubre han sido detenidos 2,382 mexicanos en los Estados Unidos. Unidos. Vamos ahora contigo, Maru Rojas, adelante.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, doctor, hoy comparecencia en privado, Junta de Coordinación Política, originalmente solo sería con 6 coordinadores, que son los que representan a los grupos parlamentarios aquí en esta Cámara de Diputados. Marcelo Ebrard llegó puntual a su cita a las 11 de la mañana, pero ¿qué cree? Su cumpleaños fue el jueves pasado y como 50 mujeres diputadas federales ebrardistas le llevaron pastel al sótano, afuera de su camioneta, bajó, apagó la velita, subió a la Junta de Coordinación Política y 60 mujeres de Morena ebrardistas pidieron estar presentes. No cabía ni un alfiler, tuvieron que mover las mesas. Y ahí explicó que el T-MEC va muy avanzado. El Tratado Libre Comercio ha puesto México en la mesa, sobre todo la eliminación de aranceles. Están en un 90% de la negociación, lo dijo de esta manera.
Elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90%. México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. Nuestro objetivo, la meta es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa. Les acabo de informar a las diputadas y diputados con más detalle de este proceso. Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista razonable.
Y dentro de este optimismo razonable, ¿dónde es donde se está atorando el que Estados Unidos ceda? Es en el acero. El acero debe de quedar libre de arancel, dice Marcelo Ebrard, en eso confía. Pero es ahí donde parece que no quiere Estados Unidos bajar ni un porcentaje del arancel que hoy mantiene a esta industria en el norte de nuestro país, pues casi, casi detenida. Decirte, doctor, que también se le cuestionó cuáles serían los incentivos. Él dijo que el Plan México, lo hecho en México está bien hecho, eso se está impulsando mucho y está haciendo crecer los polos económicos que para este fin se han creado, sobre todo en el sureste del país. Y dijo también que el próximo mundial del año venidero hará que las nuevas generaciones en el mundo volteen a ver a México. Lo dijo de esta manera.
La actual generación no tiene mucha referencia a México, las va a tener con el mundial. Entonces imagínate el tamaño de la oportunidad que tiene México ahí. Ahora, también tiene que ver con la inversión. Está vinculado íntimamente. Si nosotros proyectamos una imagen positiva, eso va a tener muchos resultados positivos de inversión.
El que salió un poquito molesto a dar la conferencia con Marcelo Ebrard fue Ricardo Monreal, porque se dio cuenta que igual y jala más gente que sus propias reuniones plenarias previas cuando aquí reúne a sus diputados.
Era el entusiasmo por felicitarle el cumpleaños. Fue hace como 10 días, ¿no? Pero bueno, estaban ahí entusiasmados. Ya vi las imágenes, ya en una camioneta, una Suburban blanca, y salieron a cantarle las mañanitas. Bueno, se ve que este no juega mucho pádel, ¿no? Que sí se dedica a trabajar, Maru.
Que sí le come al pastel.
También. Bueno, digamos que aquí también hacemos cola para los pasteles. Muchas gracias, Maru.
Muy buenas noches.
El otro día que fue cumpleaños de Cintia, bueno, aquí había cola. Yo ahí peleé por la parte del pastel que me tocaba. Estaba muy bueno, por cierto.
Sí, muy rico, doctor, pero bueno, ya. Oye, las calorías.
Pues decíamos que en Michoacán no para la violencia. Marcos, vamos contigo. Buenas noches.
Hola, doctor, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy en Indaparapeo, Michoacán, a unos 50 kilómetros de Morelia, cuando viajaba a bordo de un vehículo particular con mando policíaco, fue atacado a balazos. Falleció a consecuencia de las severas heridas que padeció. Además, su vehículo terminó volcado. Este atentado se registró sobre la carretera Morelia-Queréndaro, entre las comunidades de San Isidro y San Lucas. El fallecido respondía al nombre de Víctor Daniel Velázquez Castillo. Él era subdirector de Seguridad Pública Municipal. La víctima yacía al exterior del automotor siniestrado, un Nissan de color rojo, al cual se le apreciaron decenas de impactos de proyectil. A la zona acudió la Fiscalía General del Estado para emprender los actos de investigación respectivos. Hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas con el caso. Doctor, es la información.
Muchas, muchas gracias. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también en información internacional, pues compartir también Bueno, ahorita le digo la nota, se me acaba de...
Perfecto. Oye, de mientras, a ver si podemos ver lo del gobierno de Michoacán. Lo escribía Pascal Beltrán, yo creo que tiene toda la razón, ¿eh? Habría que refrasear, a ver si podemos ver la imagen gobierno de Michoacán. Después de esta nota que nos acaba de dar Marcos, dice, en Michoacán la muerte se convierte en una fiesta vibrante y llena de color. Te esperamos en la mágica celebración de la Noche de Muertos. Sí, sí, igual que la presidenta le dijo al PAN, oiga, pues están ustedes en medio de la tragedia y están celebrando ahí su cambio de imagen. En este caso se oye como una broma macabra, ¿no? Cuando está reportando la muerte del limonero, ahora la muerte de este funcionario, tú dices, la muerte se convierte en una fiesta vibrante. Pues sí, sí, entiendo perfectamente que tiene que ver con el Halloween o el Día de Muertos, que es, por cierto, muy interesante imagen de cómo se han venido fusionando, ¿no?, las costumbres de este país y las comerciales de los Estados Unidos, que tanto nos influencian, ¿no?, que tanto van marcando efectivamente cómo nos relacionamos con las fiestas. Ves, hay una combinación de Halloween, pan de muerto y tradiciones. Pero sí, sí, a lo mejor valdría la pena por refrasear el tema. Tiene, creo que, toda la razón el director del Excelsior. Bueno, vamos a una breve pausa en un momento. Después de la misma vamos a platicar con el secretario de Movilidad aquí en la capital de la República. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. La presidenta nacional de Morena llamó cínico y corrupto al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dice, prófugo en Estados Unidos, la viva representación del régimen de corrupción y privilegios que solo unos cuantos siguen añorando. Pues no sé quién añora ese régimen, pero pues segura, entre otras cosas, porque pues que el que tenemos no parece tener mucha distancia, ¿no? Veo algún video también, en este caso de Mario Delgado, hoy secretario de Educación, cuando era dirigente del partido de Morena, ahí con Chema, ¿se acuerda, no? Tapia, este que acusaban de corrupto en el Fonden, y sale diciendo ahí que Riquín Canallín, ¿se acuerda que así le decían a Naya? Pues estaba haciendo ahí un montón de negocios, y uno dice, qué bárbaro, menos mal que los de esta clase política negocios ya no hacen, les han multiplicado los ranchos, ya ve el hermano del presidente, dijo, oye, ¿de dónde salieron 18 ranchos? Bueno, pues no estén preguntando, le hacen el juego a los ladrones y muchos otros más. En fin, es parte de la política, así están efectivamente ocurriendo las cosas, que si nostalgia, que si volvimos a lo mismo. En fin, hay, por supuesto, opiniones en todos los sentidos. Yo le doy la más cordial bienvenida al secretario de Movilidad de esta capital, Héctor Ulises García Nieto. Señor secretario, bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Leonardo.
Oiga, a tus órdenes. Pues muchos, muchos temas. Veía los datos de la estadística del transporte urbano en la capital de la República y veo que cada vez demandamos más los capitalinos metro. Efectivamente, se ha incrementado la demanda. En cambio, veo que hay otros transportes alternos que son mucho más modernos, que han tenido una caída muy pronunciada, secretario. Déjeme empezar por ahí la conversación. Tren ligero y cablebús han tenido caídas del 16%. ¿Qué está pasando?
Bueno, no sé de dónde son esos datos.
Inegi, pasajeros y pasajeras transportadas, kilómetros recorridos por ciudad, 17 de octubre del 25, secretario.
Yo quiero decirte que cada semana tenemos reunión con todos los organismos y hacemos una evaluación de los sistemas de transporte. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Cablebús, tenemos una constante de afluencia en la línea 1, en la línea 2 y en la línea 3. Mm. La línea 1, que es la que está en Gustavo Madero, tiene alrededor de 68,000 pasajeros al día promedio. La línea 2, que está en Iztapalapa, alrededor de 70,000-72,000, fluctúa entre 3,000-4,000 al día.
Sí.
Y la línea 3, que fue pensada como una línea turística, pero que es ampliamente usada y visitada por mucha gente, porque es una línea muy bonita, que es recorre.
Sí, es escénicamente muy bella.
Promedio.
Yo le doy los datos que tengo aquí. El metro eran en agosto del 24 100 millones de usuarios, pasajeros transportados, y sube para el 25 a 106 millones. En el caso del cablebús teníamos el año anterior 3.2 y nos baja 2.7. Y en el caso del tren ligero, que también tiene una reducción importante, de 2 millones 600 mil el año anterior a 2 millones 200 mil en el 25.
Okay, esos datos no los tengo.
Ahí están en el INEGI,
le pueden. En este momento, para poder hacer una valoración, lo que nosotros hacemos son las valoraciones semanales de cómo va cambiando, incrementándose los usuarios en cada modo de transporte. Lo que nosotros estamos viendo es que sí, la movilidad pues se mueve. Ha venido sucediendo, por ejemplo, que algún transporte desciende en sus números, por ejemplo, el metro en la línea 1, precisamente porque estuvo en una intervención y es una de las líneas que tiene alrededor de 900 mil usuarios al día y que ante la intervención, pues bajó su porcentaje.
Ya.
Pero quiero decir
En el global aquí me sale que es 4.8 arriba. El que me sale que se está compactando también, secretario, es el Metrobús. 8.8 abajo.
El Metrobús tiene un incremento que nosotros estamos midiendo. Hay que revisar bien esos datos porque, por ejemplo...
Yo encantado. Si quieres platicamos mañana y me da los suyos. Yo me baso en lo que el INEGI publicó, ¿no? No tengo otros.
Sí, valdría la pena... yo desconozco esos datos, yo los datos más recientes del INEGI son de 2020, los que tengo. Si hay una
que actualizar, porque dice publicación 17 de octubre del 25, boletín indicador 558-25, secretario.
Ah, perfecto. Si quiere lo revisamos.
No, claro.
Con los datos que
pues,
tenemos.
Sí, porque
mañana
preocupa que
mantenemos una conversación.
Sistemas
sobre
nuevos.
Este tema.
Preguntarle sobre otros temas. Veo efectivamente sí. Que ha habido algunos incidentes, efectivamente en el transporte público, 293 siniestros se publicaban, 23 hechos viales y veo que buena parte de los accidentes viales que tenemos en la capital de la República, este es un reporte que la propia Ciudad de México dio a conocer, están ligados con motociclistas, secretario.
Sí, ese es un tema fundamental que nosotros hemos alertado. Por ejemplo, el crecimiento de accidentes en motocicleta por un incremento sustancial a partir de que el país entra en pandemia, las motocicletas crecieron en número. Hoy calculamos que hay más de 800 mil motocicletas circulando en la Ciudad de México. No solo exclusivas de la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana. Y esas motocicletas, muchas no cumplen con estándares propios para poder circular y sobre todo no hay una cultura vial importante para ubicar los carriles sin satanizar el uso de la motocicleta.
No, si no sataniza. Lo único es que la mitad prácticamente de los muertos en esta ciudad por accidentes viales son motociclistas y déjeme recordar que también los peatones importan casi un cuarto, ¿eh? Es decir, son la parte más frágil de todo el sistema.
Sí, nosotros sacamos ese reporte uh-huh. Sí lo tenemos porque nosotros lo realizamos y lo realizamos, además es público el reporte, un reporte que se publica trimestralmente y es un reporte que viene indicando cuál es el comportamiento de los distintos accidentes. Por ejemplo, los accidentes en Metrobús, la gran mayoría son los que consideramos lamineros, no son hechos fatales en algunos de ellos. Pero, por ejemplo, los motociclistas sí son los que tienen la mayor carga en accidentes fatales. Y por lo tanto,
y son derrapes y accidentes, y digo, accidente, choques, ¿no?
Exactamente, y son muchos por condiciones mecánicas, por invasiones de carriles, por no saber conducirse en las vías.
Pero yo supongo que usted circula igual que yo por la capital de la República, nadie les dice nada. Yo veo que se van metiendo entre carriles y eso, y no hay quien les diga, esta boca es mía, secretario.
Sí, es una parte, la parte de la normatividad y del control y de la regulación pertenece a la Secretaría de Movilidad, la parte del respeto de las reglas y las sanciones respectivas, pues no son parte de la Secretaría.
Bueno, le tocan a la otra. Pero sí, sí decirle al secretario, oiga, pues ahí traemos un problema serio de muertos, ¿no? Están como muy preocupados los de la otra secretaría por ver si nos incrementan las multas por velocidad, y creo que los muertos andan por ahí, ¿no? En el otro tema, en los motociclistas.
Nosotros estamos ocupándonos del tema de los motociclistas, primero porque queremos... Explico brevemente, el 80% de los motociclistas son motociclistas de reparto. Los motociclistas de reparto, muchos no reúnen características del casco certificado, muchos no tienen condiciones óptimas para desarrollar este trabajo, y además, pues es un trabajo que depende sobre todo de alguna aplicación, y una aplicación a la cual contrata gente y que debería de estar obligada a proporcionar condiciones óptimas de trabajo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Los han logrado meter al IMSS. ¿No los pueden llamar al orden en materia de circulación urbana?
Sí, tenemos un proyecto, en sobre todo en materia de reparto, de establecer condiciones de mayor regulación de ellos. Por ejemplo, utilizar cascos certificados, una nomenclatura que sean fácilmente reconocibles, incluso para evitar hechos delictivos que se realizan a partir del uso de las motos, no ir acompañados de menores de edad, en fin. Y sobre todo, lo que estamos tratando de buscar ahora es una trazabilidad de los motociclistas para que no rebasen las velocidades permitidas y sobre todo que no invadan carriles confinados.
Se meten por la izquierda. Oiga, me va a sonar la campana y le voy a pedir si me puede aguantar el corte, pero los peatones, ¿quién los cuida? Porque 25% de las personas fallecidas en esta capital por accidentes son peatones. Va uno caminando y cruzas calles, camiones de doble remolque. Esta ciudad hay más de los camiones que de los peatones, secretario.
Hay una lógica en la construcción de la movilidad que tiene décadas, que ha venido cambiando. Y la lógica que ha venido cambiando es poner en el centro al peatón. Y eso significa empezar a establecer con precisión los cruces seguros, acercarnos a los entornos escolares y establecer condiciones de seguridad vial. Quiero decirle que en esta administración mucho énfasis ha sido la elaboración de un programa de seguridad vial precisamente para atender estos accidentes. El dato de los accidentes a nosotros nos sirve para ubicar en aquellos lugares donde ocurren estos hechos y hacer adecuaciones geométricas.
¿Me permite que hagamos la pausa? Sí. Regresamos en un instante con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos conversando con el secretario de Movilidad de esta capital. Secretario, me decía que han desplegado un programa para atender peatones. Ahí nos quedamos.
Sí, así es. Y estamos construyendo junto con muchos interesados en la seguridad peatonal el programa de seguridad vial. Este programa de seguridad vial lo que busca precisamente es evitar estos hechos que se dan fatales en algunos lados, y lo que se hace es intervenir esos cruceros para convertirlos en cruceros seguros y sobre todo también para los entornos escolares. Esa es una labor permanente que se realiza y igual en los hechos de tránsito de todos los sistemas de transporte se establecen los puntos rojos y se van actualizando. Ya vi la tabla del INEGI en relación a cómo es el comportamiento, pero no está desglosado entre la Ciudad de México y el Estado de México.
Zona metropolitana, dice.
Está la clave.
Sí, si quiere platicamos mañana y me da los datos. Okay, para preguntarle perfecto. Sobre víctimas mortales, no las reducimos. Veo el informe que ustedes remitieron, tenemos 179 víctimas mortales en el trimestre, si lo comparo con años anteriores, está un poquito mejor que 24, pero sigue subiendo el número de víctimas mortales relacionadas con hechos de tránsito, secretario.
Sí, porque han incrementado también los viajes de transporte en la Ciudad de México, han incrementado considerablemente, y una parte importante que yo creo que hay que dimensionar es el tema del uso del espacio público. En la nueva visión del gobierno, los peatones deben de estar por encima de en la pirámide de la movilidad, uh-huh. Y deben de estar en el centro. Eso significa poner banquetas, poner espacios públicos para que ellos puedan transitar. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con micromovilidad, es decir, ciclistas, y por eso el fomento al ciclismo, sobre todo para los trayectos de última milla. Y sobre todo, creo que ahí ha habido un incremento importante de los viajes en bicicleta, y la creación de ciclovías es una parte central en este nuevo proyecto. Mm. Tercero, el transporte público. El transporte público, las dos terceras partes de los ciudadanos en la Ciudad de México se mueven en transporte público y solo utilizan el 20% del espacio público. Y una tercera parte se mueve en transporte particular y utiliza el
coche,
el 80% del espacio público. O sea, está invertido el asunto. Sí, sí. Yo creo que lo que hay que desarrollar y plantearle a la ciudadanía es que cómo cambiamos este modelo.
Pues ojalá la diga la doctora Brugada y empiecen con eso, es decir, que la gente no dependa tanto de moverse de un lado a otro, que discutan un proyecto de ciudad diferente, donde podamos trabajar más cerca donde trabajamos, donde la gente vaya a la escuela en los barrios más cercanos y podamos tener, yo coincido plenamente con todo lo que usted dice, el tema es que pues el encargado de coordinar todo esto se llama el gobierno, ¿no?
Sí, claro, y ese es nuestro mayor esfuerzo. Por ejemplo, en tema del traslado, hay gente que tarda hasta más de 2 horas para llegar, ni siquiera a su trabajo, a un nodo de transporte, como la gente que vive en Milpalta, en las partes altas de la periferia, y el cablebús busca resolver ese problema. Entonces, sí hay recursos para eso. También hay recursos para el corazón de la movilidad, que es el metro. Hay una modificación importante y un presupuesto histórico en este año.
Pues sí, lo que pasa es que está el déficit. Digo, claramente hay metro y hay cablebús, pero pues la gente se mueve como pueda. Secretario, ¿van a autorizar, entiendo que no solo depende de usted, el aumento al transporte?
Bueno, ese es un hay un una mesa de trabajo con los transportistas. Sabemos que desde el 2022 no ha habido un aumento. Es importante establecer en realidad una discusión seria como qué tipo de transporte debe de prestarse en la ciudad, pero también hay un elemento social que cuida el gobierno de garantizar que la mayoría pueda trasladarse. Eso luego implica también no condiciones adecuadas en el transporte, entonces estamos revisándolo.
Todavía no está decidido.
Todavía no está decidido, eso lo estamos revisando y muy pronto la jefa de gobierno podrá anunciar.
Muy bien, secretario. Pues, platicamos y le agradezco mucho la disposición. Muy buenas noches.
No, buenas noches y a sus órdenes.
Director Luis Miguel González, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues estaba viendo el dato, efectivamente, de el desempeño económico del país, pero ya Ebrard ya muy optimista con que estamos saliendo ya de la fase esta, de la pausa. Dice que lo que traemos un poquito atorado es el asunto del acero. ¿Cómo ves tú las cosas?
de optimista lo que sigue, dice, van 90% de acuerdos de avance y viaja a Corea para, en el contexto de la cumbre de la APEC, en teoría, lleva lista la pluma para firmar ya el acuerdo con Estados Unidos. Hay que recordar, Leonardo, la próxima semana también se vence el plazo que dio Donald Trump para que entren en vigor los aranceles a México. En ese sentido, la próxima semana es clave. Yo diría la comparecencia de Ebrard en el Congreso es como si duplicara la apuesta. A este plazo complicado, él dice, ya llevamos mucho avance y probablemente en Corea, en el contexto de la Junta de la APEC, podamos ya, yo diría, apagar el fuego.
Pues veremos efectivamente si eso ocurre. Hay que ver también los avances que hay en materia de seguridad y si eso permite cambiar de, digamos, capítulo, cambiar por lo menos de escenario. ¿Alguna reflexión sobre los dos, brevemente te pido, sobre los dos países de América del Sur que ahora son, digamos, interés en materia económica? Tienes una Argentina que va a elecciones legislativas y que ha tenido apoyo, en este caso, de Donald Trump. Vamos a ver si lo logra sortear o no Milei. Y por otro lado, una Bolivia, mi querido Luis Miguel, arruinada por políticas efectivamente no muy eficaces.
Empezamos con Argentina. Con Argentina, muchos de los datos, de los indicadores, son muy complicados de procesar en el sentido de los años previos para comparar hacen un país que es una categoría en sí mismo. Me refiero, por ejemplo, decimos, uno de los mayores éxitos de Milei es el combate a la inflación, pero es éxito teniendo una inflación de más o menos 2%, 3% mensual. ¿Por qué es un éxito? Pues porque llegó a estar en 150, 200% o incluso arriba. En el caso de crecimiento, Argentina trae buenos números de crecimiento, pero lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído. El sentimiento de la población argentina es de un desasosiego respecto a la marcha de la economía, que es uno de los factores que amenaza al partido en el poder, en este caso de Milei, en las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Entonces yo diría, con Argentina aplica muy bien esto de que las estadísticas nos dicen una parte de la verdad, pero no toda la verdad.
¿Y Bolivia?
Bolivia fue un país que en una primera parte del gobierno de Evo Morales, me refiero los primeros años, tuvo muy buenos números económicos, en parte porque se sumó al boom de precios de materias primas. Bolivia es un exportador importante de minerales y dio por un momento la ilusión o generó la ilusión de que era un modelo viable, que podía crecer y repartir. El problema es que una vez que terminó el boom de las materias primas, solo se quedó con estos compromisos de repartos, políticas sociales, subsidios, y lo cierto es que la elección podemos decir que la ganó la derecha, pero también que la perdió un partido que metió al país en una crisis económica muy profunda. Es la crisis más fuerte para Bolivia en casi 3 décadas. Es inflación, es la perspectiva de crecimiento, es de 2.4% negativo. Por ahí está circulando una tabla en redes sobre crecimiento económico, donde pone a Bolivia mejor que México. La verdad es que Bolivia trae crecimiento negativo de 2.4 en el primer semestre y trae una crisis de finanzas públicas enorme.
Yeah.
Me dice mucho de la situación boliviana, Leonardo, que una de las medidas que está proponiendo desde la campaña Rodrigo Paz es subir los precios de la gasolina. Hay que decirlo, un gobierno de cualquier corte derecha, izquierda, centro, sube la gasolina sabiendo que es una medida impopular, pero la sube cuando no tiene remedio. Sí. Hay un subsidio de $2,000 millones solo para mantener el precio de la gasolina bajo, y es una de las decisiones que está anunciando reducir ese subsidio.
Muy bien.
Creo, Leonardo, es una historia que hay que revisar ahora que el PAN se está reinventando. También que vea lo que fue la campaña de Rodrigo Paz. Es una derecha que habla de distribución de la riqueza y de hablar con la base de la pirámide, no solo con el pasado.
Interesante la reflexión. Te agradezco mucho, mi querido director, tu comentario.
Con muchísimo gusto, te mando un abrazo.
Y bueno, pues una propuesta fantástica de una diputada desde el PT, mi querida Cintia.
Así es, doctor. La diputada federal del Partido del Trabajo, Ana Karina Rojo, presentó una iniciativa para instituir el 13 de noviembre, cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, como el Día Nacional del Bienestar. Y esta propuesta pues deberá ser analizada en comisiones antes de llegar al pleno, pero ahí está
la propuesta. Yo la aplaudo que sonoramente, que le digan don Andrés I, emperador de México también. Vamos al Colegio Nacional. Me dicen que no tenemos el enlace con el Colegio Nacional. Edna Jaime, buenas noches.
Muy buenas noches.
Querida, gracias por esperarme. Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy?
A ver, muy rápido, Leonardo, no hemos todavía abordado temas del presupuesto. Hoy se aprobó la ley de ingresos. Entonces déjame hacer algunas reflexiones sobre lo que veo respecto al tema presupuestal. O sea, lo primero es como reconocer que para este gobierno, como para el anterior, la estabilidad es relevante. Leonardo, creo que asocian muy bien que una crisis fiscal o una crisis económica los saca del poder. Entonces, ha habido algunos descalabros, sobre todo el último año del presidente López Obrador, donde gastó mucho más de lo que recaudó, priva cierta prudencia. El siguiente tema es que, Leonardo, parece que no habrá reforma fiscal. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador pensamos que no le iba a dar para acabar sin un ajuste en la política fiscal, sin una reforma fiscal. Y le dio, recibió al país en buenas condiciones, con muchos guardaditos, los usó todos. Pensamos que era inminente que en este gobierno habría una reforma fiscal para ampliar el espacio fiscal para temas relevantes que necesita el país. No creo que la haya. La pregunta es si este sexenio vamos a poder aguantar sin un cambio en una reforma fiscal, siendo que parece que el gasto, sobre todo componentes relevantes, pensiones, todo el programa de transparencia, de transferencias, perdón, se va a sostener, Leonardo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, Leonardo, que vamos a ir estrechando el espacio fiscal, que esto genera tensiones, que si se sostienen pensiones contributivas, no contributivas, estas obligaciones que ya ha contraído el gobierno mexicano, más todo el programa de transferencias, va a haber una tensión entre eso y gasto en servicios públicos, Leonardo. Hasta el momento parece que a los mexicanos les importa tener dinero en el bolsillo que tener asegurado un derecho o acceso a un servicio público. ¿Cuál será la consecuencia de esto en el largo plazo, Leonardo? No hay reforma fiscal, lo que se aprobó hoy implica un incremento de 6% en los ingresos, vía eficiencias, vía mayor eficiencia recaudatoria, estos impuestos a las bebidas azucaradas, a juegos, a videojuegos violentos, etcétera. La reforma a la ley de amparo va a contribuir también a una mayor recaudación. Los causantes y los contribuyentes tenemos menos medios de defensa. O sea, estamos como estirando todo lo que se puede el statu quo. El espacio fiscal, lo reitero, se viene achicando porque las pensiones ocupan este espacio fiscal y lo seguirán haciendo en el futuro. todo el programa de transferencias. ¿Qué puede pasar, Leonardo? Creo que llevándolo un poquito en extremo, que el Estado deje de proveer estos servicios públicos que lo definen como Estado y que entonces tengamos una instancia pública que se dedica a hacer transferencias. Ya no es un Estado que provee acceso a derechos. Es un Estado, es como una máquina registradora.
Una beneficencia.
Que recibe dinero y que lo transfiere, pero ya no generando el valor que el Estado debe generar, que son servicios públicos que deben ser accesibles a todos, que deben de ser de calidad, que ayuden a cerrar brechas en el acceso a ciertos pues bienes públicos y que se asegura un piso de derechos y de garantía de derechos, que para eso está construido el Estado, esa es su función. Entonces me lo imagino en una modalidad mínima donde administra transferencias, donde hace algunas gestiones financieras, pero ya no habilitado con instituciones para proveer un marco de seguridad, un marco de Estado de Derecho, de igualdad ante la ley y de igualdad ante derechos.
El Estado gendarme, digo, los neoliberales estarían encantados. Y mira, estos ya entendieron de qué se trata el asunto. Se convierte en una gran maquinaria electoral. La pregunta que yo te hago es, si viniese la reforma fiscal, que, digamos, mucha gente dice, bueno, a lo mejor viene, ¿no nos debería plantearse también el tema del gasto? Digo, finalmente, decías tú pensiones, pero pues estamos gastando en rescatar las paraestatales dinerales. Ve lo que se lleva Pemex y todo lo demás. Y no veo de dónde nos saquen más, de sueldo, de consumo. ¿De dónde podrían recaudar más?
Yo lo que te digo es que sin una reforma al gasto, sin una concepción distinta del Estado, sin un servicio público profesional, pues quedémonos como estamos, porque si no reformamos eso, mayores ingresos no se van a convertir en lo que yo estoy planteando. A lo mejor se incrementan las transferencias, esto genera mayor apoyo al gobierno. Los mexicanos hasta el día de hoy manifiestan en las urnas.
Acuerdo con eso, pero sí.
Que está bien así, que aceptan el intercambio.
Es así. Mi querida Medna, lamentablemente no aceptan el intercambio de ampliar el programa. Te mando un abrazo.
Y yo a ti, querido Leonardo.
Cuídate, Cintia, nos vamos.
Linda noche para todos, doctor.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.